Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Es la 1:00 p.m. y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker y me da mucho gusto darles la bienvenida este miércoles 7 de febrero del 2024. Jesús Baena me acompaña en unos instantes más. También Guillermo Blanco.
Hola, Denise, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, nos vamos con lo más importante en la información. Y lo más importante es violencia en contra de funcionarios públicos o de líderes políticos. Vamos a darle cada caso en particular y, por supuesto, sabemos, estamos en condiciones de campaña, pero además existe una violencia estructural ya en contra de funcionarios. Hubo una época en que fue impresionante en Jalisco, en contra de funcionarios de todos los niveles, llevaban incluso ahí la cuenta. En este caso, es en Fresnillo, en Zacatecas, que sabemos se encuentra en una condición de extrema violencia. Recordar que en percepción de violencia, quienes viven en Zacatecas y particularmente en Fresnillo están rozando el 100% de percepción de inseguridad. El otro caso es al líder estatal, nada más y nada menos, el líder estatal de Movimiento Ciudadano en Guerrero fue secuestrado, golpeado y afortunadamente liberado. Dos casos de los que le vamos a dar información en unos momentos más. Por supuesto, siguen los comentarios a favor, en contra de las propuestas que hizo el presidente, 18 reformas constitucionales, 2 reformas legales. Hoy vamos a tenerle el punto de vista de Jesús Silva Herzog sobre estas reformas constitucionales. Vamos a platicar también de otros temas, pero hoy, digamos, la opinión política sobre eso es la de Chucho Silva Herzog. Claudia Sheinbaum, le estaremos informando, bueno, y le escuchará, ayer hizo suyas estas reformas. Y bueno, también estaremos hablando y mucho de cuestiones en Estados Unidos, no solamente porque México, bueno, tuvo una reunión ayer con el presidente, con una representante del gobierno de Estados Unidos. Pasaron varias cosas. Uno, un tribunal le dijo a Trump que pues no tenía inmunidad, que no, pues que lo hubiera tenido si era presidente, pero que como expresidente no tenía inmunidad. Y la segunda, interesante, fíjese que una madre de un joven adolescente que atacó a compañeritos, estos ataques frecuentes en las escuelas en Estados Unidos, bueno, pues fue la madre la que fue sentenciada, se calcula que quizá 15 años, interesante.
Y fue el del juicio del padre también.
Sí, es decir, haciendo responsables a los padres de estos jóvenes, estos niños en algunos casos, que acceden a armas y que cometen después estos actos, pues que, en fin, que tienen a todos los padres que mandan hijos en Estados Unidos en la escuela en terror, literalmente. Tendremos información también internacional sobre el conflicto de Medio Oriente. Hamás presenta propuesta de una tregua. Por otra parte, Israel, y fue duro, dio a conocer, la propia inteligencia israelí dio a conocer que de los 130 y tantos rehenes que todavía se pensaba estaban en Gaza, pues que calculan que más de 30 ya han fallecido. Imagínense esto para las familias, porque pues, la pregunta, y lo hablaremos con Mauricio Meshulam, es ¿esto es con nombre y apellido o simplemente lo dicen así? En fin, todo lo que puede significar esto. Vamos a tenerle más información, bueno, todos los detalles, por supuesto. Hablaremos de la violencia que ocurrió ayer en el partido de México en la Conca Champions. Esto fue en Guatemala, donde jugó Rayados de Monterrey en contra de un equipo guatemalteco. Y bueno, se desató una violencia afuera. Monterrey ganó 4-1, pero vale la pena comentarlo. Se ha hablado de que para en Guatemala los equipos guatemaltecos, incluida la selección, pues jugar contra México siempre tiene un contenido. Pero bueno, ¿cómo es que esto ocurrió? ¿Cómo se permitió? Y luego también fue, déjenme ir una pausa, regresamos, le tendremos todos los detalles. O bueno, iremos con el resumen y ya luego con los detalles. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
vamos, estamos aquí atando cabos y nos vamos en el resumen de lo más importante. Asesinan al director de Desarrollo Social de Fresnillo. Hombres armados dispararon esta mañana en contra de Juan Pérez Guardado. Él se encontraba en las inmediaciones del Hospital Real de Minas, esto en Fresnillo. Y bueno, los testigos aseguran que el funcionario estaba trabajando, supervisando una cuadrilla de trabajadores, pero que recibió un ataque directo. El secretario de Gobierno de Zacatecas confirmó el asesinato, dijo, de un funcionario público del municipio de Fresnillo y aseguró que se busca a los responsables. Ese fue uno de los ataques de los que le hablaba. Y el otro, Memo.
Sí. Fue en Guerrero de Nis. ¿Sí? Secuestraron, golpearon y liberaron al líder estatal de Movimiento Ciudadano en el estado de Guerrero. Estamos hablando de Julián López Galeana, quien es el coordinador estatal de dicho partido, MC, y de Yanira Uribe, quienes fueron privados de la libertad esta madrugada cuando circulaban en dirección al puerto de Acapulco por la conocida Autopista del Sol. Tras pasar por la caseta de Palo Blanco, sujetos, de acuerdo con testigos armados, los interceptaron y los bajaron de su camioneta, los golpearon, los maniataron y uno de los atacantes les dijo, nos equivocamos.
Imagínate.
Por lo que los abandonaron, pues casi que inmediato en el lugar. Los emecistas lograron desatarse y salir a la autopista, donde evidentemente pidieron ayuda y una patrulla de la Guardia Nacional que pasaba por el lugar los llevó justamente hasta el puerto.
Pero fíjate eso, vamos a tratar de platicar con él, con Julián López Galeana. Aquí pues dos posibilidades, un ataque directo, entonces uh-huh. por lo tanto intimidatorio hacia un líder político. El otro es pues mandar el mensaje de que cualquiera que agarre la autopista pues sujeto a una confusión, sujeto literalmente a una confusión. Pero bueno, vamos a platicar de ese tema. Fondo de pensiones se financiará con recursos de fideicomisos y extinción de organismos autónomos. Es lo que dijo la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, esta mañana en Palacio Nacional. Esto, como ya sabemos, es parte de esta agenda que promueve el presidente o estas reformas que promueve. Se trata, como ya lo dijimos, no de todos los pensionados, se trata de las personas que tienen una pensión hasta 16,000 pesos, que es el promedio de quienes cotizan en el Instituto Mexicano del Seguro Social, es decir, es un grupo amplio, pero mucho más acotado que decir que todos se podrían pensionar con el 100% de sus salarios. En fin, lo que quiero decirle es que este tema obviamente va a seguir y que va a seguir todas las mañaneras. Es un asunto, estas propuestas, como ya lo hemos platicado, el presidente fue muy claro y dijo, estamos en campaña, se trata de formular proyectos que sean distintos y enfatizar cuáles son los objetivos de este proyecto. Entonces esto va a ser pues todos los días y le estaremos dando información sobre aquellos. Hoy un periódico muy, muy bien, no sé cuál es, creo que incluso es el Reforma, puso las reformas que van, que pueden salir, las que se van a discutir y las que no tienen ninguna posibilidad de salir y que son parte de este diseño más bien a futuro o de dibujar un perfil de lo que sería la cuarta transformación hacia adelante. Por cierto, Claudia Sheinbaum anunció que las reformas propuestas por presidencia serán incluidas en su propuesta electoral. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
Respaldamos las propuestas presentadas el día de ayer por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Estas propuestas son parte del programa que vamos a presentar el 1 de marzo a la ciudadanía como inicio de la campaña electoral de nuestra coalición.
Bueno, también anunció la fecha en que va a empezar, que es el 1 de marzo, va a arrancar campaña en el Zócalo. Y bueno, dijo que esto va a ser ahí. Y le digo, por cierto, Andrés Manuel López Obrador hoy haciendo énfasis en este tema y que no es una cuestión de unas propuestas para que pasen esta legislatura o la siguiente, sino como eso, un diseño de programa de la cuarta transformación. Él dijo, puede ser que pasen después, cuando le preguntaron sobre eso. Pero vamos con más y la reunión que tuvo con gente de la Casa Blanca.
Así es, Denise. Andrés Manuel López Obrador, la tarde de ayer el presidente recibió en Palacio Nacional a Elizabeth Sherwood Randall, quien es la asesora de seguridad del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. El tema central fue evidentemente la crisis migratoria, pero también hablaron, de acuerdo con la versión, de tráfico de drogas y de armas. Al término de dicha reunión, la canciller mexicana Alicia Bárcena informó que también se tocó el tema de la investigación de la DEA contra el presidente por presuntamente haber recibido dinero del narcotráfico para la campaña del 2006. Escuchemos.
La asesora de seguridad de la Casa Blanca le dijo al presidente que este es un tema cerrado para ellos. No es un tema de disculpa, no es un tema de que no proviene de la oficina ni del presidente Biden ni del Departamento de Estado ni de la Casa Blanca. Es un tema que más bien surgió como un tema más bien electoral, político, como está ahora el ambiente en ambos países.
En otras cosas, siguen suspendidas las clases en Tijuana, esto por tormentas. El ejército comenzó a implementar el plan DN3 en Tijuana y Playas de Rosarito a causa de daños por las intensas lluvias de las últimas horas. Vamos a tener la información, por supuesto, allá. Hemos visto sobre todo las imágenes del otro lado de lo que ha pasado allá en California, pero por lo pronto suspendidas las clases, incluso actividades comerciales que son intermitentes. También en Tecate, San Quintín y Ensenada. Por el momento las personas, bueno, nada más han atendido, están 35 personas en albergues, pero bueno, preparado Tijuana para esto que se anunciaba muy grave y que fue muy grave y que ha sido muy grave por el momento, sobre todo en California.
Y peligra el acuerdo migratorio de Joe Biden. Ayer el líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell, dio permiso a los miembros de su partido para votar en contra de esta iniciativa bipartidista para reforzar la frontera con México. Esto luego de que en las últimas horas crecieran las voces de algunos legisladores afines a Donald Trump, quienes han rechazado su respaldo. Además, los senadores demócratas Bob Menéndez y Alex Padilla también han externado su rechazo a dicha iniciativa. Ayer por lo pronto el presidente Joe Biden reconoció que es probable que el acuerdo no pase y dijo, ¿por qué? ¿Qué? Por una razón sencilla, Donald Trump. Él cree que es perjudicial para él políticamente, por lo tanto, no lo apoya, aunque beneficia al país, continúa diciendo Joe Biden. Prefiero utilizar este tema como un arma antes que resolverlo.
Y declaran culpable a la madre de un menor, le decía, que mató compañeros en su escuela. Un jurado de 12 personas declaró culpable a Jennifer Crumley, madre de Ethan, el adolescente de 15 años que en noviembre de 2021 mató a 4 compañeros suyos en una secundaria en Michigan. La declararon culpable de 4 cargos por homicidio involuntario debido a que fue gravemente negligente al darle un arma a su hijo, que en ese entonces tenía 15 años, y porque a consideración del juez no prestaron atención a señales de alarma. Aún falta que el juez imponga una sentencia, pero que le digo podría llegar a ser de 15 años. Lo importante de esto es que están volviendo responsables a los padres justamente del manejo de armas, de detectar cierto tipo de comportamientos, en fin.
Puede ser un precedente.
Así es.
Y bueno, seguimos en Estados Unidos. Denise, Donald Trump no tiene inmunidad presidencial. Ayer un tribunal federal de apelaciones dictaminó por unanimidad de 3 jueces que el expresidente Donald Trump puede ser juzgado por su presunta responsabilidad en el asalto al Capitolio, ya que le negaron cualquier inmunidad ejecutiva. El argumento fue que cualquier inmunidad que pudiera haberle protegido como presidente ya no lo protege como ciudadano para este procedimiento, así que Donald Trump aún puede apelar este fallo.
Y Hamas presenta una propuesta de tregua de 4 meses, hoy que se cumplen 4 meses del conflicto entre Hamas e Israel. El grupo islámico propuso a Tel Aviv un acuerdo de tregua en 3 fases que duraría en total 135 días. Hamas ofrece la liberación de los rehenes secuestrados a cambio de la liberación de prisioneros palestinos, pide la retirada completa de las tropas israelíes de Gaza, la entrega de ayuda humanitaria y la reconstrucción de hospitales y casas. Este borrador fue entregado a la delegación de mediadores de Qatar y Egipto. La oficina del primer ministro de Israel recibió la propuesta y durante una conferencia de prensa, Benjamin Netanyahu rechazó la propuesta de inmediato, pues dijo que aceptar las peticiones de Hamas solo abriría la puerta a otra masacre. Y en otras cosas, se mantiene la protesta de agricultores en Europa. Las principales protestas de hoy se concentraron en España por segundo día consecutivo. Vamos a platicar de este tema más adelante. Son manifestaciones estos últimos días, ya diría semana, más de una semana, muy impresionantes en Italia, en Bélgica, Alemania, Polonia, y los inconformes se mantienen y se esperan más protestas. Básicamente lo que están diciendo es que les parece que hay una competencia desleal de agricultores de otros países y además no aceptan una serie de medidas que les pide la Unión Europea para transitar hacia una agricultura, digamos, menos contaminante.
Bueno, y la participación mexicana en la Conca Champions inicia con violencia, desafortunadamente. Anoche, previo al partido entre Comunicaciones de Guatemala y los Rayados de Monterrey, ahí mismo en Guatemala, se registró un enfrentamiento entre aficionados afuera del estadio Doroteo Guamuch Flores, que dejó al menos 8 personas heridas, 2 de ellas requirieron hospitalización. Seguidores de ambos equipos se agarraron a golpes y se lanzaron incluso botellas, piedras, palos. A través de un comunicado, el Monterrey, de manera enérgica y permanente, pues rechazó todo tipo de violencia, mientras que la CONCACAF se manifestó extremadamente preocupada por este tipo de violencia que dijo no tiene cabida en el fútbol.
Y el América perdió su primer partido de CONCACHAMPIONS, pues un muy mal partido, perdieron 2-1 ante el Real Estelí de Nicaragua. Pues qué decir, vamos a platicar con David, tendrá seguramente mucho que decirnos a este respecto. Pero bueno, nosotros vamos a hacer una pausa, ya regresamos con toda la información. En unos instantes estamos de regreso.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos y Lenin Ocampo, periodista del Sur en Chilpancingo, nos tiene la información. Lenin, ¿cómo estás? Pues difíciles momentos allá en Chilpancingo. Me imagino que se respira el miedo en las calles, Lenin.
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. Pues fíjate que sí, desde el día lunes, después de lo que pasó en la mañana, donde 4 transportistas fueron ejecutados y uno de ellos calcinado, pues bueno, los transportistas dejaron de salir a las calles. El día de ayer no hubo transporte, se había señalado que hoy se reactivaba el transporte, pero ayer a las 9 de la noche otra urban fue incendiada, ¿no? Una urban que estaba estacionada, que no tenía, digamos que había respetado esta, ¿cómo le podemos llamar? Como toque de queda para el transporte. Pues bueno, llegaron 2 jóvenes con una bomba molotov, le prendieron fuego, y bueno, eso provocó que hoy los transportistas de nueva cuenta volvieran a quedarse pues encerrados, ¿no? Lamentable la situación. Lo que sí, pues bueno, la gente que vive de la burocracia, porque Chilpancingo es donde están todos los poderes ejecutivos del estado de Guerrero, pues tienen que salir a trabajar. Las escuelas están cerradas, sean públicas y privadas. Ellos mismos han tomado la decisión de no abrir las puertas. La Secretaría de Educación del Estado de Guerrero no ha emitido ningún comunicado donde diga o avale, ¿no?, esta suspensión. Y bueno, lamentablemente ha provocado también la psicosis de la gente, porque por medio de los mensajes de vía WhatsApp, pues se mandan amenazas, han señalado que si sigues trabajando también van a ir a quemar el lugar donde estás. Y eso ha creado una psicosis, ¿no?, aquí en Chilpancingo, donde lamentablemente los que pierden también son los trabajadores de volante. Estamos hablando de más de 3.000 transportistas, y no es un poco más, que dejan de operar en la capital y que es parte, ¿no?, de la movilidad aquí de Chilpancingo, porque pues mucha gente es la que ocupa para poder llegar a su trabajo, para poder llegar a las escuelas, pues para poder moverse, ¿no?, en la capital, aunque es un poco de 400.000 habitantes, pero sí afecta mucho esta situación que se está viendo el día lunes.
Dime una cosa, ¿has podido hablar con transportistas?
Mira, he podido hablar, hoy hablé con uno de ellos. Ellos me dicen que es una situación de los grupos de la delincuencia. En Chilpancingo está dividido en 3 grupos aproximadamente. Uno de los grupos es los Flacos, otro el grupo de los Jaliacos y el otro grupo de los Ardillos. Entonces, entre ellos tenían dividido hasta, digamos que esta capital. Los que están del lado sur pertenecen a los Ardillos, los que están en la zona norte pertenecen al grupo de los Flacos, y ya pegada la sierra de esta capital pertenecen a los Jaliacos. Cada uno, bueno, al menos los transportistas, depende de la organización que sean, le tienen que llevar una cuota mensual a los grupos. En el caso de los taxistas son 1.500 por semana, digo por mes, al mes.
¿Cuánto?
Pero estamos hablando de 1.500 al mes, pero estamos hablando que son aproximadamente 1.500 taxis en la capital. Entonces, esta cuota mensualmente es más de 1.5 millones, ¿no? Si hacemos cuentas.
Sí, sí, sí. Ahora, fíjate que... Sí, de puro cobrarles. Pero fíjate que, revisando un poco estos mensajes que se mandan a través de algunos sitios en las redes y demás, vi que lo que hacen es que acusan a ciertas rutas de estar coludidas con unos criminales, a otras rutas de estar con otros. Es decir, ¿qué significa que estén coludidos? ¿Significa que le pagan a unos, que otros están pidiéndoles que les paguen a ellos? Un poco tratar de entender el por qué en este momento la agresión es en contra de los transportistas. En este pleito que hay entre los grupos criminales por controlar Chilpancingo, claramente, ¿qué es, los transportistas están coludidos o los transportistas le pagan a un grupo y otro quiere que le paguen a ellos? ¿Qué significa este ataque?
Mira, hasta hace un año había una tregua de no agresión en los grupos que se estaba diciendo, que son tres. Uh-huh. Y era cada quien controlaba su zona, cada quien tenía la venta de su pollo, de
y sus carne líneas.
Uh-huh. De sus líneas, ¿no? En el caso de la línea que está trabajando, que no entra Chilpancingo, pues esa línea está del lado de los Ardillos, ¿no? Y es una... ellos llegan a una frontera en Chilpancingo, okay, donde yo creo que es
las urbans,
la frontera de ellos, uh-huh, y hasta ahí regresan, y después se regresan a sus poblaciones, ¿no? Uh-huh. En el lado de Chilpancingo, pues no hay nadie, porque hay varias organizaciones de transportistas que en los gobiernos priistas estaban unidos todos, porque pues prácticamente las concesiones los dieron los gobiernos priistas.
Sí, 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 sí.
Y ellos pues los ocuparon muchas veces también como grupos de choque
para movilizar.
Ellos los ocuparon muchas veces para uh-huh, desmantelar manifestaciones magisteriales, manifestaciones de normalistas, y las últimas fue en la lucha de los 43, llegaron a un campamento que tenían en el Zócalo de Chilpancingo, si no recuerdo, en 2016, y el grupo de transportistas de Chilpancingo pues desalojó a ese grupo de profesores de la CETEC, de normalistas, que mantenían ese plantón y que tuvieron que dejar el plantón, lo quemaron.
Uh-huh. O sea, el PRI utilizaba, el PRI utilizaba a los transportistas como grupos de choque para ¿sí? sus cosas, porque además pues les debían, entre comillas, estos permisos de operar. Ahora, ¿quién tiene a esos, o sea, quién los usa como grupos de choque o se están peleando los grupos criminales justamente a los transportistas? ¿Cómo es eso?
Ahora es el control de las organizaciones por digamos grupos de cárteles ya que hay aquí en
Chilpancingo. O sea, ¿tú me dirías que cada ruta tiene un cártel distinto o así?
Sí, la ruta que vienen de Chilapa, Petatilla,
son de los Ardillos.
Pues, pertenece a un grupo de los Ardillos. Uh-huh. Las rutas de Chilpancingo pertenecen a los grupos de los Tlacos, pero también hay otro grupo que es los Taliacos. Las organizaciones, pues lamentablemente, uh-huh, pues han estado en esta dinámica.
Sí.
El problema es aquí los trabajadores, ¿no? Realmente el volante, los que tienen una contención que no pertenecen a nadie, ellos son los que quedan perdidos, porque son los que tienen que llevar diariamente al menos el sustento para su casa, aparte pagar el uso del taxi y todavía ahorrar para pagarle a los grupos de la delincuencia todo lo que les piden mensualmente, ¿no? Por eso es también la situación que se está viviendo en el estado, y no me van a sorprender en Chilpancingo, pero en el estado en general. Las organizaciones, todas las organizaciones que tienen concesiones, pues nacieron en los pasados gobiernos que son del PRI y del PRD, pero ahora en el actual gobierno, pues digamos que cambiaron de partido, ¿no? Hasta hace unos meses también fue la misma situación. Pero bueno, es una situación que lamentable ha perjudicado a la entidad, y que hoy tiene sin transporte a la mayor parte de todo Chilpancingo, ¿no? Estamos hablando que hay una movilidad de...
Yo ¿y creo cómo que se mueve la gente, Lenin? Cuéntame, ¿cómo están las calles?
Mira, van caminando de un lado a otro, y también hay gente que los apoya en los llamados aventones, right, y hay unas camionetas que son del Ayuntamiento de Chilpancingo, que son de Protección Civil, pero son como 5 o 6 camionetas que junta gente, digamos, vas a una zona igual y te llevan, ¿no?, al mismo lugar. Esperas que venga otra camioneta, juntas otro grupo de gente y te lleva a tu trabajo. Y es la forma de movilidad que están teniendo. En las oficinas del gobierno están siendo flexibles con la gente que tiene que ocupar transporte, pero la gente que tiene vehículos o motocicletas ellos sí tienen que llegar a laborar.
Pues sí, y no me imagino.
Es algo que...
Bueno, pues sí.
No había pasado hace un año, y también, un día y al otro día ya había la movilidad. Ahorita, pues yo creo que mañana, si sigue esta crisis, pues yo creo que va a afectar más, ¿no? Porque las escuelas, pues, están tomando decisiones de ellos, ¿no? No del mismo, de la misma estrategia de educación. Entonces, es una situación difícil en el transporte. Yo platicaba con una persona de un OXXO, tuvo que entra a las 6 de la mañana, tuvo que caminar a las 4 de la mañana para poder llegar a su trabajo, y sale a las 8 de la noche, y tiene que caminar 2 horas, porque a donde ella vive realmente es prácticamente entrar a la autopista del Sol de Acapulco, y no hay nadie, que la lleve, ¿no? Muy y bien. Como esta es lo que está pasando aquí en la capital.
Muy bien, pues te agradezco muchísimo, gracias. Gracias por reportarnos todo esto. Estamos pendientes de lo que siga ocurriendo allá. Gracias.
Un saludo y hasta la auditoría.
Gracias, te agradezco muchísimo. Bueno, pues así las cosas. ¿Qué decir? Impresionante. Imagínese una persona que se tiene que ir caminando 2 horas para llegar a trabajar, luego 2 horas de regreso. Eso sin contar con todo el miedo y el estrés y todo lo que puede estar ocurriendo ahí.
La vulnerabilidad de estar caminando en una situación.
Sí. Miren, teníamos planeado platicar con Julián López Galeana, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en Guerrero, quien fue atacado. Vamos a ver si lo conseguimos a lo largo de los próximos minutos. Pero bueno, obviamente hay que entender también la situación, agredido y demás, golpeado. Vamos a tratar de platicar con él y, como le digo, tratar de distinguir entre estas situaciones, ya sea ataque político, ya sea en realidad si fue un ataque político o si en realidad se trató, como le dijeron, de una confusión. Pero bueno, vamos a una pausa, regresamos, le tendremos información política al regresar. Ya volvamos.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos. Sara Pablo nos tiene la información de esta mañana. Adelante, Sara.
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. La elección del 2 de junio es una oportunidad para que se consiga la mayoría calificada en el Congreso y se puedan aprobar las 18 iniciativas de reforma constitucional recién enviadas, si es que la gente decide que siga la transformación. Señaló el presidente López Obrador, dijo que quizá ahora no se aprueben estas propuestas porque los actuales legisladores van a hacer lo mismo que estos 36 años, rechazar todo lo que es en beneficio del pueblo, pero la expectativa es que en la próxima legislatura se pueda devolver a la Constitución su función social y de carácter público, que fue, dijo, lo que se perdió en los últimos años.
Viene una elección, en efecto, que la gente sepa que no solo hay que votar por los candidatos, que no solo hay que votar por los partidos, hay que votar por el proyecto de nación. ¿Qué quieren? ¿Que sean las empresas privadas las que dominen, las que tengan como llaverito a los funcionarios, peleles, títeres, y que todo sea una farsa y que el poder de los poderes sea la oligarquía, toda una simulación? ¿O que haya una auténtica democracia, en un auténtico Estado de Derecho, en donde sea el pueblo el que mande, el que decida? Pues sí, viene la elección, es una oportunidad.
Y bueno, pues dijo que la gente ya va a decidir si regresa la oligarquía corrupta o si bien quieren regresar a los salarios que no se incrementaban, que regresen los enjuagues y la corrupción y el narcoestado. El presidente lamentó que en estos 5 años, dijo, haya habido un bloqueo a los cambios impulsados por su gobierno, no solo de parte de los legisladores, sino también del Poder Judicial. Muestra de ello es la anulación de la reforma a la ley eléctrica, por lo que ahora insistió pues con el tema a través de la iniciativa constitucional. Acusó que el bloque conservador tiene capturado al Poder Judicial, llamó lacayos a los ministros y respaldó la solicitud de juicio político que preparan diputados de Morena en contra del ministro Alberto Pérez Dayán, a quien acusan de haber violentado el proceso durante la votación.
Yo creo que se justifica, porque pues cómo un interés particular, el influyentismo, el que una institución del Estado, en vez de servirle al pueblo, esté al servicio de particulares. ¿Cuándo se había visto que un ministro, sí, dos ministros cancelaran una ley? ¿Cuándo? Pero no es cualquier ley, es la que le afecta a los traficantes de influencia.
ante la carga financiera que implican algunas de las iniciativas de reforma, el presidente pues descartó que la próxima presidenta de México deba realizar alguna reforma fiscal para obtener recursos, sino es suficiente con que no se condonen impuestos y que ya no vuelvan los rateros.
Recibían el beneficio de la condonación de impuestos, son miles de millones de pesos. Entonces, si todo eso se termina, y así va a ser, porque no van a regresar los mismos, porque el pueblo ya despertó, el pueblo se cansa de tanta pinche tranza, ya no va a haber ningún problema en las finanzas. Y el peso va a seguir fuerte y va a seguir habiendo crecimiento económico y empleos.
Denis, parte de los temas que se tocaron esta mañana.
Te agradezco, gracias. Ayer platicamos sobre este tema. Hoy le agradezco muchísimo a Jesús Silva Herzog que me acompañe y haga un comentario sobre la presentación de estas reformas. Lo decíamos ayer, muy poco tiempo antes de que termine el gobierno del presidente López Obrador. Chucho, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Hola, Denis, qué gusto platicar contigo.
Cuéntame, ¿qué te dicen estas reformas y el hecho de que estén presentadas en este momento?
Bueno, sí creo que es muy llamativo el hecho de que haya una serie de iniciativas tan ambiciosas. Está buscando el presidente al cuarto para las 12, pues modificar el régimen político mexicano. Creo que son de una radicalidad muy notable, no son reformas menores, sino que alteran profundamente la manera en que está estructurada la representación, los arbitrajes, el diseño, la arquitectura del Estado mexicano. Y creo que tienen un abierto sentido autocrático. Yo creo que en primer lugar lo que vemos en estas reformas es un intento de anular a la Constitución como la norma que rige a los poderes por esta limitación en las facultades de la Suprema Corte de Justicia, que se convertiría, de aprobarse esta propuesta, se convertiría en una pequeña diputación. Lo que tendríamos sería una pequeña Cámara de Diputados de 9 ministros.
No, Suprema Corte.
Así es, una corte con diputados electos que tuvieron que haber hecho una campaña buscando el voto, y con la restricción de hacer lo que le corresponde a un tribunal constitucional, que es revisar lo que hacen los poderes políticos, la legislatura, la presidencia de la República, y lo mismo en el ámbito del arbitraje electoral, en donde tendríamos igualmente a la mayoría que gana una elección con la capacidad de replicar su dominio en el Instituto Electoral, en el Tribunal Electoral. Me preocupa muchísimo lo que está buscando el presidente en términos de la representación legislativa. Creo que una de las causas de los actores democráticos en México en las últimas décadas ha sido justificadamente que la pluralidad del país se exprese en las instituciones legislativas. Esa fue la demanda de las oposiciones frente al PRI autoritario, esa fue una demanda de la izquierda democrática durante décadas, que el Congreso expresara la diversidad mexicana. Y ahora el presidente López Obrador lo que busca es que sea básicamente el Congreso de un color, el color de los que ganan la mayoría. Y algunos han hecho ya los números de lo que significaría esto, es entregarle a quien tiene la mayor cantidad de votos una super mayoría que inflaría el poder político legislativo de quienes no tienen la representación completa del país. Me parece que esto sería muy grave. Y también me preocupa el carácter de volver al superpresidencialismo de las épocas que pensábamos superadas, en donde el presidente es el único definidor de la política mexicana, de las políticas públicas, cuando se busca desaparecer todas estas instituciones que en el fondo han tratado de limitar la arbitrariedad, el capricho de en las decisiones que vienen de un presidencialismo autocrático.
Es que sabes que nada más, perdón, es interesante porque la fuerza de los presidentes priistas era por las reglas no escritas del sistema. Aquí sería por las reglas escritas.
Pues sí, yo creo que es darle esa base institucional, legal, constitucional al presidente que no ha tenido desde hace pues por lo menos 25 años y reforzar constitucionalmente ese hiperpresidencialismo. Esto pues me parece que es muy amenazante. Desde luego que lo reconoce el presidente como una iniciativa que no tiene de propósitos de tener éxito en el Congreso, en el constituyente permanente, pero busca tener éxito electoral. Y lo más preocupante es la manera acrítica con la que Claudia Sheinbaum ha abrazado esta iniciativa integralmente, sin siquiera decir, bueno, vamos a ver algunas propuestas, nos parecen positivas, otras hay que seguirlas analizando. No, las iniciativas íntegras son, de acuerdo a Claudia Sheinbaum, parte integral de su proyecto político para esta campaña. Y en ese sentido, pues, me parece que López Obrador no solamente quiere ser el jefe de la campaña de Claudia Sheinbaum, sino también el autor de su proyecto. Y creo ahí que pues estas iniciativas de carácter tan abiertamente antidemocrático pues son también respaldadas por la candidata al continuismo.
Sí, es decir, a Claudia Sheinbaum le quedaban de dos sopas, como se dice, que era no decir nada o hacer lo que hizo ayer, que básicamente fue decir, pues sumamos todo esto, y al sumar todo esto, pues es todo confundido, desde cosas como las pensiones, o el salario.
No maltratar a los animales.
Que digamos, no sé, ahí creo que quién se puede oponer, pero luego efectivamente hay estos puntos en particular que tienen que ver con el asunto, por ejemplo, del control de constitucionalidad, que nada más para decirlo y que todo el mundo nos entienda, es existe un texto que es la Constitución y se supone que son nuestras reglas supremas. Y si se hacen otras reglas que sean contrarias a la Constitución, pues tenemos una corte que justamente está ahí para decir, perdón, pero esto va en otro sentido. En el caso extremo de esto, y lo puedo decir, es cualquier regla de la Constitución, es decir, cualquier principio fundamental de nuestro pacto común, podría ser cambiado por una mayoría simple, es decir, por el grupo que tenga 50+1 en la Cámara de Diputados. Esto significaría, por ejemplo, y no estoy diciendo que alguien lo esté pensando, pero significaría, por ejemplo, que la no reelección también podría ser modificada con 50+1, porque en realidad ya nada llevaría a tirar una norma por ser inconstitucional. Es decir, sí hay aquí un elemento en donde se pierde este peso de un control de la constitucionalidad. Me impresiona mucho el hecho de que una mayoría crea que siempre va a ser mayoría.
Yo creo que ese es un gran punto de mi arrogancia de quienes ocupan hoy la mayoría, de imaginar que en las siguientes elecciones van a seguir en el control del coche. El volante, a lo mejor esa mayoría la tiene a quien ellos hoy detestan. Lo importante de las reglas que fuimos acordando a lo largo de las últimas décadas es que podían generar un mecanismo de convivencia, ganar a uno u otro. Y me parece que para hablar de una estructura constitucional debemos imaginarnos que quienes están redactando estas reglas pueden estar dentro de poco tiempo en el lugar contrario, en la oposición, y que necesitan también garantías. Hay esta arrogancia de imaginarse que este reino durará 1000 años. Y había que pensar un poco con mayor horizonte, ¿no?
Es que fíjate, ayer escuchaba yo al presidente Boric Hablando de Sebastián Piñeira, y pues está por demás decir, Boric es de izquierda, Piñeira fue de derecha, no de extrema, pero sí de derecha. Y me gustó mucho el discurso de Boric, porque básicamente dijo que Piñeira siempre había hecho lo que él pensaba que era lo mejor para Chile. Es decir, es un reconocimiento a que pueden existir puntos de vista distintos, no basados en algo, digamos, vergonzante, que ven la o sea, que ven lo mejor para el país de una forma distinta, que encuentran que hay un camino a lo mejor hacia los mismos objetivos distinto y que hay que, y digamos que tiene legitimidad, que puede existir. Pero cuando se plantea esto así, o bueno, como se plantea el tema de lo otro solo puede ser producto de la equivocación, de que el país se confundió, de que hubo una trampa, de que hubo una manipulación. Es decir, solo existe un camino y es el mío. Y me parece muy delicado, o sea, esto me parece delicado, como también me parece muy delicado el hecho de pensar que eres que esta posibilidad de ser mayoría es para siempre. El presidente dijo que si por errores, por omisiones o por X cosas perdían, era importante hacer que fuera muy difícil modificar las cosas. Sí. Pero fíjate esa contradicción. El presidente lleva a la Constitución las cosas que le resultan más importantes porque quiere que no sea posible cambiarlas. Bien, eso quiere decir, el presidente está diciendo, voy a buscar 2/3 partes para que se ponga en la Constitución que siempre existan las pensiones a los adultos mayores o que se aumente el salario mínimo por arriba de la inflación o por lo menos la inflación. Es decir, al presidente también le parece que tiene que haber algo que no sea tan fácil de cambiar. Y al mismo tiempo, en su enojo contra el poder legislativo y las cosas que le han tirado, pretende hacer muy fácil modificar la Constitución.
Bueno, me parece muy buena observación. La mayoría puede cambiar el año que entra, puede
exacto
cambiar,
pero él mismo años, él mismo quiere proteger su gobierno, pues, y lo dijo, sí. Lo dijo, quiero hacerles difícil cambiarlo, pero ¿cómo? Si rompes la necesidad de un control constitucional, pues ya no, claro, se las hiciste difícil. Pero bueno,
me parece que tienes toda la razón. En el fondo le está dando a la mayoría temporal la capacidad de hacer lo que se le dé la gana.
Así es.
Y deberíamos tener los controles suficientemente sólidos para que nadie crea que el país es de su propiedad, que ese es, me parece que el salto al pluralismo, que tenemos que pues convivir y todas las posiciones dentro de un marco legal son aceptables. No hay una sola pista de la legitimidad, ¿no? Y que creo que es lo que aparece una y otra vez en el discurso presidencial, que es que si ganan los otros es por trampas, es por engaños. No es que a lo mejor hicimos mal las cosas nosotros o que ellos tienen
una forma distinta
de apreciar el bien común, ¿no?
Él dijo que se podía perder incluso por traiciones, por errores, etcétera. Pero bueno, en todo caso, aquí hay algo que es confuso, que es contradictorio, obviamente que es electoral, que tiene que ver con el legado, en fin.
Es muy miope, me parece, como dices. No está viendo al mediano plazo, está situándose...
A ver, espérame un segundito, déjame ir a una pausa para despedirme bien de ti. Vamos a una pausa.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos y está con nosotros Chucho Silva Herzog. Perdón, Chucho, no quería cortar así abruptamente, pero bueno, ahí está. Esto es para uso político, para uso electoral. No lo estoy diciendo yo, lo dijo el propio Nada más quiero saber, Chucho, ¿estás ahí? Ya no está Chucho ahí, no. Se oyó. Pero bueno, simplemente me quería despedir. En todo caso, esto es programa de gobierno, esto es, sí, programa de gobierno, legado, programa de campaña, en línea, en fin, todas las cosas que se puedan decir. Nosotros seguiremos escuchando diferentes puntos de vista. No sé si ya está Chucho en la línea, me están diciendo que lo están. No, digo, es solamente para despedirnos de manera correcta. Chucho, ¿estás ahí? No. No está, ¿sí? Bueno, estoy. No, no está, no está. Y creo que, no sé si soy, no somos nosotros. Sí somos nosotros, ¿verdad? Los que estamos cortando la llamada. Bueno, en fin, ahí está. Mira, aquí está la frase exacta. Dice, no olvidemos que si por nuestros errores, desidia o desviaciones, y valiéndose del dinero y la manipulación que llevan a cabo en los medios de manipulación, que no de información, los reaccionarios lograran regresar al poder, que sea mucho lo que tengan que echar atrás y que la regresión les resulte muy difícil. Bueno, esto, dadas las circunstancias actuales, lo que significa es evidentemente que si las cosas ya están en la Constitución, difícil echarlas para atrás. Ahora, si ya no hay control de constitucionalidad, pues ¿cuál es la dificultad? Pero bueno, está nada más para despedirnos, Chucho Silva Gerso con nosotros. Perdóname, nada más quería yo despedirnos bien. No sé si querías terminar con algún comentario.
Pues no, creo que la perspectiva de que esto se apruebe ahora es mínima. Pero el riesgo es que en septiembre esto se vuelva a plantear y que no haya ni siquiera dentro de Morena el espacio para reflexionar sobre las consecuencias de mediano plazo de estas iniciativas.
Ahora, tendrían que tener 2/3 partes del Senado, lo cual pues no parece...
Me parece improbable.
Sí. Que nadie las consiga, por cierto. Quiero nada más decir que conseguir 2/3 partes, tanto de la Cámara como del Senado, justamente hace complicado hacer cambios básicos, digamos, a las reglas comunes. No quiere decir que imposible.
Sobre todo, Denis, si se plantean en términos de ahí va nuestra aplanadora, y lo llamativo de estas iniciativas del presidente es que no se plantean para buscar un consenso, para negociarlas, para tener una serie de diálogos que lleguen a un punto de encuentro, sino que esto se produce en Palacio Nacional sin haber buscado ningún tipo de
conciliación no es el objetivo.
Con los demás, ¿no?
Es que no es el objetivo.
Así es.
O sea, lo dijo el presidente, el objetivo es al contrario, agudizar el contraste entre ellos y los otros. Sí, o sea, no se trata de... Sí, no se trata de... Pero bueno, en ese sentido, plantearlo muy en el término de una elección y de lo que está en juego. En fin, te agradezco muchísimo, Chucho. Gracias.
Gracias, Denise.
Gracias.
Nos vemos.
Rápidamente está Rocío. ¿Cómo están las cosas, Rocío, allá en Tijuana?
Rápidamente te saludo con mucho gusto, Denise, a ti, a tu audiencia y a tu equipo. Mira, las lluvias de 3 días han provocado deslizamientos, deslaves, caída de bardas, cableado en zonas de riesgo. Siguen las precipitaciones hasta el día de mañana. Hay 35 personas que ya fueron evacuadas de puntos críticos. Hay afectación en las carreteras, la escénica Tijuana Ensenada tiene varios puntos de inundación. Hay nieve también.
Nieve, wow.
Y en general, la buena noticia es que ese saldo blanco, pero daños materiales son importantes hasta el momento, Denise, es lo que te puedo decir. Ya se aplicó a partir de hoy el plan DN3 por parte del Ejército y la Marina.
Te agradezco, Rocío, gracias a este reporte allá desde Tijuana. Nosotros vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos. En los días pasados comentamos que vamos a platicar con los 3 candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, y pues aprovechemos para hablar del tema del agua. Y empezamos hoy con Salomón Chertorivsky, él es candidato a la Ciudad de México por Movimiento Ciudadano. Gracias, Salomón,
por estar aquí. No, hombre, gracias por la invitación, Denise, un gustazo.
A ver, hemos estado retratando que sí esto, que sí lo otro, que el Zamala que llega, la cantidad de lugares en donde no está llegando el agua, cuántas colonias, que si los pozos, pero al mismo tiempo no hay suficiente agua que se esté filtrando a los mantos acuíferos. Al mismo tiempo la sacamos lo antes posible y la mandamos para Hidalgo, donde luego de vez en cuando los inundamos. En fin, todas estas cosas. ¿Qué propones en temas de agua?
Mira, se necesita seriedad, se necesita planificación, se necesitan muchos recursos y se necesita un proyecto que trascienda un sexenio.
Okay. O sea, consistiría en qué, como en qué, por ejemplo?
Por ejemplo, empiezas con el tema de fugas. No puede ser que te cuesta tanto trabajo traerla, te cuesta tanto trabajo extraerla. Estamos extrayendo muchísimo más agua de la que estamos reinyectando y perdemos el 40%.
Si seguimos, ¿ese dato de dónde viene? ¿Mandé? Porque ese es el dato que viene de la época de Cárdenas. ¿Tú estás seguro de eso? Porque...
Estoy seguro del dato. Tengo un estudio serio. Hay un grupo, además, que se juntó de expertos en materia hídrica de la ciudad, en donde trazamos la solución, que además la tengo escrita en el libro. Segundo, se necesita reforestar el sur de la ciudad. Se necesita el más amplio programa de pago por servicios ambientales. Esto es a mediano plazo, no se puede dar inmediato, pero el 60% de la recarga del manto acuífero sucede en el sur. El bosque de agua, estamos hablando de Tlalpan, Tláhuac, Milpalta, Xochimilco, es fundamental tener un programa que pague para... Sí, el Estado de México, ¿no? Pero estoy hablando de la ciudad, que será lo que me toque gobernar. Necesitamos meternos al Cutzamala. Por supuesto, fíjate, empieza desde los montes de Michoacán y del Estado de México. Han sucedido varias cosas. Primero, claro que hay un cambio climático y ha llovido menos, pero además del agua que cae, cómo ha habido muchas quemas clandestinas de los montes, cómo se han sustituido pinos por aguacatales que absorben mucha agua. Las presas, las 7 presas en particular, las 3 más grandes, están en sus niveles más bajos.
No solo
bajos.
Se debe al agua, dices. O sea, se
no
debe
solo
también,
se debe al agua,
digo,
sino
a la lluvia.
A lo que hemos hecho o dejado de
en
hacer.
Esos bosques.
Y después, pues traerla a 350 kilómetros, inyectarla a 2.200 metros, es costosísimo. Y la última gran inversión, mira, tenemos que seguir con el Cutzamala Lerma, pero reparando las fugas, realimentando los mantos acuíferos. Y la última, ¿no?, que te diría, bueno, necesitamos plantas de tratamiento y potabilización en cada una de las alcaldías, tratamiento para reutilizar el agua que no es para fines que requiere potabilización, y potabilizar para recargar también en la zona urbana, digámoslo así, en la zona de cemento. Y
¿cómo
por último,
sería eso en la zona? ¿Cómo recuperaciones de agua?
Sí,
¿de la lluvia?
Sí, hay desde lluvia, hay tecnología para reinyectarla al manto acuífero.
¿Ah, sí?
Sí, por supuesto. Pues esta ciudad es de los mantos acuíferos más grandes. Lo dramático, Denise.
O sea, reinyectar, porque entendía yo que la filtración al manto acuífero es una cosa muy lenta. Tú lo que estás diciendo es que se puede inyectar agua.
Hay tecnología para reinyectar agua de lluvia e inyectar ya agua utilizada que potabilices. Y por supuesto el sur, insisto, el 60% de la reinyección tiene que venir de el sur. Y te diría el último punto, y no menor, el más importante quizá, junto, porque todo esto que te estoy diciendo lo tiene que hacer el gobierno. Y lo tiene que hacer con seriedad, porque son 250,000 millones de pesos a precios de hoy durante los próximos 20 años. Es decir, depende el año, porque tiene un orden en que puedes ir invirtiendo en estas cosas. Necesitas entre 10 y 15,000 millones de pesos adicionales.
¿Cuánto significa del presupuesto
al año
de la ciudad?
No, bueno, significa más o menos como el 20%. Pero esta ciudad tiene fuentes factibles. Es mucho más caro estar perdiendo el agua. Y además tenemos que generar un sistema en donde el agua, por supuesto, es un derecho para beber, para cocinar, para la higiene, pero no es un derecho para regar el garaje o para lavar el coche.
¿Y cómo vas a hacer para que se haga esa
Pues de entrada tenemos que hacer la campaña de comunicación más importante y de formación ciudadana más importante. Fíjense, la Ciudad de México consume muchísima agua por habitante. Somos una de las ciudades del mundo que más consume, y nos estamos acabando el acuífero. Mira, te doy dos cifras, yo no quiero aburrir, pero dos cifras. Una es la fórmula de presión hídrica. Esa es cuánto consumimos por persona entre el agua renovable posible. Si estás arriba de 40%, estás en estrés hídrico. Uh-huh. El promedio del país está como en 19.6%. La Ciudad de México está en 129%. Ya no es estrés, ya es una crisis inminente. Uh-huh. Hemos estado sacando mucho más agua de la que reinyectamos. En 50 años son los cálculos, hay estadísticas suficientes para saber que en 50 años el acuífero ya no tiene prácticamente agua para
entonces, sacar. ¿Es ahora cuándo?
Es ahora, necesitamos entrarle, necesitamos un plan de largo plazo. La verdad es que meterle cosas al subsuelo que cuestan tanto tiempo y que necesitan un plan de mediano plazo, pues luego no es tan sexy para los políticos, ¿no?
Pues no, pero de entrada no se ve.
No cortas el listón, no se ve un segundo piso, no se ve un nuevo parque.
Esto se aplica a todos en el país, ¿eh? En Ciudad de México y en todas partes.
Todas las zonas urbanas, y con el cambio climático, que sí es real, viene una necesidad, a veces chocante hablar de esto, pero de resiliencia necesaria, y si no le entramos con seriedad, yo lo que he estado insistiendo, Denise, es que esta ciudad y el país necesitan pensar en la siguiente generación, no solamente en la siguiente elección. Y se nos van
y no
las
es una
cosas,
cosa señor. Intrínseca a la política este tema del cortoplacismo, porque es para ganar la elección es ahorita, para salir bien es ahorita. Es decir, ¿a quién le premian el largo plazo?
Pues mira, yo sí quisiera ser un adulto en el cuarto. La verdad es que esta ciudad sí necesita conocimiento, sí necesita tener un plan, sí necesita seriedad. Y creo que la Ciudad de México es una ciudad compleja y la ciudadanía sí quiere escuchar dónde están las soluciones para los grandes problemas. Cuando vas a caminar a las colonias, sí te hablan de falta de agua, sí te hablan de falta
si nadie dice que no. Yo digo que la política en sí y los plazos que tienen y, en fin, es complicado que se ponga...
Pues sí, cómo la comunicas, ¿no? Y cómo haces que la gente... Pues,
o sea, es que si la gente recibe agua... no te va a premiar. El problema es que te castiga si no la recibes.
Entonces, mira, lo que vamos a vivir en los próximos meses
va a ser
de crisis va a ser tan complejo porque el sistema Cutzamala abastece 13 de las alcaldías de la ciudad.
No va a llegar gran cantidad.
No va a llegar a presión. Entonces lo vamos a vivir. Hay alcaldías como Iztapalapa que están acostumbradísimos al tandeo, a las pipas, pero hay otras alcaldías que no están acostumbradas a sufrir la falta de agua. Entonces, aquí creo que puede haber un interés. Denise.
Interesante, y además ver cómo la gente considera esto. Oye, gracias por estar aquí. Nada más te iba a preguntar, la nueva política, Movimiento Ciudadano, eres de Movimiento Ciudadano, claro. La nueva política. Fíjate, estaba viendo el video que subió ayer, ¿lo viste? El candidato a la presidencia del Movimiento Ciudadano, ahí con unas copas, en Guatemala, con el gobernador de Nuevo León, en un lenguaje, con un tono, con un haber consumido. ¿Es eso la nueva política? ¿Eres parte de esa nueva política?
Pues mira, yo fui al estadio, fui a ver al Necaxa Pumas la semana pasada, la pasamos muy bien, fue un empate, un gran juego, y pues yo no soy de grabarme, pero
es que
pues,
no creo que sea el problema pues de grabarse nada más.
Pasarla bien entre amigos a mí me parece que siempre es una buena cosa.
Mandando mensaje político de Manlio, no sé qué, sí. ¿Es así? O sea, ese es el tono de la nueva política.
El juego estuvo divertido y ahí ves amigos echando cotorreo. Yo creo que hay una diferencia entre la ligereza que se puede comunicar hoy cuando la mitad de tu población es menor a 29 años de edad.
Pero no necesariamente frívola, ¿eh? La juventud
la juventud es súper sofisticada, pero las formas de comunicación pueden ser más ligeras y yo creo que eso no es caer en banalidades.
Muy bien, te agradezco muchísimo, gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Gracias, Denise. Nosotros nos vamos a ir una pausa y vamos a regresar, le habíamos anunciado, tenemos información particularmente internacional, pero me ibas a decir algo.
Sí, Denise, información de última hora importante en Estados Unidos, este acuerdo fronterizo bipartidista que tenía el paquete de ayuda extranjera, también a Israel, a Ucrania, no avanza, se cae este acuerdo bipartidista, se necesitaban al menos 60 votos para que avanzara, se queda la votación 49-50, así que no avanza esto que tenía, entre otras opciones, darle facultades al presidente de Estados Unidos, Joe Biden,
para cerrar la frontera. Se cae este acuerdo. El asilo. Bueno, nosotros vamos a una pausa, regresamos con más.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast? todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos. Miren lo que le pregunté al final a Salomón Chertorivsky, y se los voy a poner ahorita. Es un video que estuvo circulando en redes sociales, en donde se ve al precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, en compañía del gobernador de Nuevo León, Samuel García, y hay otros invitados, todos hombres, Ernesto de Lucas, aspirante de Movimiento Ciudadano al Senado por Sonora, y se están burlando de Manlio Fabio Beltrones y del INE. Este video fue grabado en un palco del Estadio Universitario, se grabaron ellos, obvio, del Estadio Universitario durante el partido del sábado entre Tigres y Pumas. Vamos a escuchar, más allá de que se entienda, el tono en el que están.
Multa, multa, multa por tramposos, multa.
¡Véngase, Guiñón!
¡Una multa del INE!
¡Compadre!
¡Mi papito, papá!
Oye, pato.
Corleone, el
presidencial, ya le hice Corleone en mis historias de Instagram. Mi pato, saludos a Beltrones. ¡Ay, papá! ¡Te la vas a!
¡Hasta Sonora!
Bueno, ahí está. Esto, pues, obvio, se grabaron y lo subieron. Beltrones les respondió, son puros hombres. Uh-huh. Beltrones les pone: no se puede gobernar o hacer política desde una borrachera de poder o alcohol, siempre ha dado malos resultados, eso lo sabe Dante Delgado. Espero que no estén usando drogas más duras y descuiden a sus familias. Claro. Es que me río un poco de la respuesta, porque me parece que la respuesta de Beltrones está es bien ácida, la verdad, bien. Pero bueno, yo lo único que quiero decirles que es esto de que es joven, eso es joven. Ahora vamos a decir que eso son chavos.
O que representa lo que es la juventud.
¿Eso representa la juventud o eso representa el típico machismo? Uh-huh. Pero así los hombres juntos,
y
así hablan.
Esas conductas, ¿no?
Así hablan. No, ¿qué es eso? Sí. Entonces, esta es la nueva política. Salomón Chertorivsky dice que básicamente pues no tengo yo sentido del humor ni ligereza.
Que se pasaron un buen rato, solo se estaban pasando
son
un buen
unos
rato.
Unos cuates pasándose un buen rato y ¿por qué decir otras cosas? Yo realmente estoy segura y quiero pensar que si hay una nueva política es otra cosa. Y además también déjenme decirles, y si hay una nueva política hay mujeres en ese grupo, uh-huh, y entonces otro tono y muchas cosas. Pero bueno, ahí está. Ahí está esto que le preguntábamos y nos vamos con otras cosas, pero pues yo me perdí ahorita. Ah, está Mauricio Meshulam en la línea telefónica con varias cosas. Una propuesta de tregua de Hamas. Está el tema de Israel. Bueno, ya la rechazó Benjamín Netanyahu. Por otra parte, Israel dio a conocer que 30 por lo menos de los rehenes ya murieron. Desconozco si con nombre y apellido o si hay una incertidumbre para todos los familiares. En fin, Mauricio nos tiene la información. Adelante, Mauricio.
Hola, querida Denise. Pues mira, efectivamente la situación que venía con alta expectativa, diría yo, la semana pasada para conseguir un acuerdo, incluso los egipcios anunciaron que este lunes esperásemos buenas noticias. Se decía que era difícil, pero que se estaba avanzando.
Pero tenemos tiempo esperando algo, ¿no?
No, por supuesto. Pero miren, en realidad lo que sucede es que hay una disputa interna en Hamas. Un sector que está ahí en el combate, el sector militar, liderado por Yahya Sinwar, que es quien ha orquestado toda esta situación, quien orquestó los atentados del 7 de octubre y quien está escondido en los túneles, ahí aparentemente él sí quería un acuerdo, porque pues necesita este cese al fuego. Se le estaban ofreciendo varias semanas de cese al fuego y sí quería sacar adelante el acuerdo. Aquí, aparentemente, el liderazgo político de Hamas leyó, y para serte honesto, leyó bien, como herramienta de negociación, pues que Israel estaba muy presionado y que era posible sacarle más concesiones. Por lo menos, o sea, esa es la lectura que hace el liderazgo político de Hamas, sobre todo el que está ubicado en Qatar. Y entonces lo que le reviran a Israel el día de ayer, ya muy noche, hoy muy de madrugada, le reviran una propuesta que es un cese al fuego de 4 meses y medio y sobre todo un intercambio de rehenes por prisioneros muy elevado. Estamos hablando, según se ha publicado y se ha filtrado, estaríamos hablando de miles quizá de prisioneros palestinos por los rehenes, sí, miles. Se habla de una cantidad de 1,500, algo así, los rehenes, ¿no? Sí, ahora, sí. Este es justo el otro tema, porque ¿cuántos rehenes hay? Nominalmente habría 136. De esos 136, Israel ya sabía que permanecían con vida alrededor de 110, pero de acuerdo con cálculos y concretamente un reporte del Wall Street Journal del día de ayer, revela que en realidad Israel ya reconoce que hay cuando menos 30 de esos 136 personas
que ya
han perdido la vida y que posiblemente otros 20 más.
Pero entonces, dime una cosa, esto porque me parece terrible para las familias, ¿esto es con nombre y apellidos? ¿Saben quiénes están? ¿O solo es así? Porque es que imagínate lo que significa que te digan, mira, son 130, ya se murieron 40 y no tenemos dato de quiénes son. Sí. ¿Cómo?
Ajá. Según el Wall Street Journal, los primeros 30 ya son reconocidos. Israel busca siempre una segunda confirmación, no una sola, sino una segunda confirmación de la muerte antes de avisar a los familiares. Pero los otros 20 sí son un estimado que Israel tiene, y esto genera una presión muy interna. Entonces, por un lado tienes a un sector dentro de Israel que le pide a su gobierno negociar a toda costa y ceder ante presiones que está imponiendo Hamas. A eso me refiero yo, que el liderazgo de Hamas está leyendo bien esta parte, porque ante esa presión, pues supuestamente el gobierno de Israel podría llegar a ceder más. Por otro lado, tienes un sector duro en Israel que no quiere negociar y que está empujando por seguir adelante con la guerra y presionar militarmente a Hamas. Estas son las declaraciones que
refieren. O sea, no se ve nada posible todo esto.
O sea, la realidad es que no se sienten lo suficientemente presionados como para tener que negociar. Exacto. Y por lo tanto el conflicto pues puede seguir adelante. Sí. Las negociaciones continúan, tengo que decir.
No, yo sé, pero lo que tú me estás diciendo es que no existe, o sea, no existe esto, no existe una posibilidad en realidad realista. Ni Israel tiene presión y por otra parte lo que están pidiendo, es decir, pues parece simplemente que no quieren ninguna parte llegar a una tregua.
Sí, aparentemente eso es lo que estamos viendo. Estados Unidos sí está, o sea, está Blinken por allá haciendo todo el esfuerzo para rescatar esta situación. Además, como yo te comentaba el otro día, no es solamente esta negociación, esta es una de 5 que están ocurriendo ahora mismo. Hay negociaciones más amplias, sobre todo con el futuro de Gaza, con la posibilidad de un Estado palestino, etcétera. Otras negociaciones que lamentablemente, sí tengo que decir, por ahora quedarían todas en suspensión si este acuerdo se cae, porque el conflicto seguiría y posiblemente se intensificaría en las próximas semanas, y eso ya es algo que decir, se intensificaría. ¿Por qué? Porque Israel quiere ir más al sur, en la frontera con Egipto, en la zona de Rafa, a donde se calcula que hay 1,000,000 de palestinos desplazados por todo el conflicto.
Apretujados.
¿De qué estamos hablando? De un escalamiento en las hostilidades y por lo tanto un escalamiento en la muerte de civiles y en la crisis humanitaria. Y el liderazgo de Hamas pues tiene una red muy sofisticada de túneles.
Es increíble. Mira, leí una cosa que me impresionó, de personas que están sufriendo muchísimo que están sufriendo en Gaza. Hambre, incertidumbre, perder la casa. Y fíjate,
enfermedades.
Y le preguntan, y la respuesta que da es que dice que los de Hamas debieron haber planeado antes de hacer este ataque y haber por lo menos juntado alimentos. Cuando pensé, esa es la crítica que hay, solo esa, después de todo lo que les ha costado. Esto te habla un poco de lo que están dispuestos a vivir los palestinos, bueno, mira, en Gaza. Me impresionó.
Es que si tú lees las declaraciones del liderazgo de Hamas, más al inicio, estoy hablando de alrededor de octubre, noviembre, el liderazgo de Hamas se le pregunta directamente, el New York Times le pregunta a ese liderazgo, oye, pero y todas las personas muertas y toda la destrucción y esta respuesta masiva que por supuesto era esperada por Hamas, ¿qué pasa con eso? Y ellos responden, pues sí, son mártires ante una causa mayor, porque
estamos en la agenda del mundo.
Palestino en el mundo
y ya nos habían olvidado
palestino, y son mártires y lo lamentamos mucho, pero efectivamente queríamos moverles el tapete de comodidad a todo el planeta,
sobre todo porque veíamos, es interesante porque lo cierto es que estaba olvidado el tema, que nadie veía en la agenda un Estado palestino y que hoy no se ve cómo vaya a salir de esto,
impostergable,
claramente. Bueno,
y es muy delicado decirlo, pero gracias a las tácticas de Hamas, estamos discutiendo el tema, estamos hablando de esta necesidad.
Qué terrible, qué costo, ¿eh?
Nadie hablaba de ello.
Qué costo tan impresionante humano. Bueno, gracias Mauricio, nosotros vamos una pausa.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Deportes con David Faitelson.
Regresamos, estamos aquí atando cabos. David, ¿cómo estás? David, ¿qué imágenes las de ayer, caray?
Sí, terribles, espantosas. Una imagen que, bueno, yo pensaba que venía, cuando las vi dije, viene de otra parte del mundo, algún sitio donde lamentablemente estén en conflicto bélico, pero no, eran los alrededores del Estadio Mateo Flores, allá en Ciudad de Guatemala, un grupo, yo no diría aficionados, un grupo de desadaptados, salvajes, empezaron a tirarse algunas consignas afuera del estadio y luego utilizaron piedras, botellas de vidrio, palos. La policía guatemalteca reportó por lo menos 8 heridos y bueno, obviamente eso propició que la CONCACAF emitiera un boletín donde dice que está realmente pues angustiada por la situación que se vivió antes del partido, que Monterrey, aunque es lo de menos, terminó ganando 4-1 y también el Club Rayados de Monterrey ha emitido un boletín donde se compromete a investigar lo que sucedió ayer con sus aficionados que viajaron a Guatemala y se enfrascaron en esta batalla. Yo sigo pensando lo mismo, Denise, falta que los clubes del fútbol mexicano realmente tomen cartas en el asunto, en el tema de los grupos de animación. No los han disuelto. Este grupo de aficionados de los Rayados de Monterrey, si se les puede llamar aficionados, tienen como el eslogan del nombre de su porra, Monterrey, ladrón de mi cerebro. Y obviamente, pues pareciera que sí, le robaron el cerebro, efectivamente, porque ir para un partido de fútbol a darse de golpes, ha sucedido ya en clásicos contra los Tigres en territorio mexicano, y ahora lo que estamos haciendo es transportar la violencia a otros puntos, porque yo no vi una porra, una brava del equipo de comunicaciones, que es el equipo guatemalteco, no lo vi, no sé si existe o no exista, pero me parece que lo que estamos haciendo es trasladando la violencia que ya existe en las tribunas del fútbol mexicano con estos grupos de animación hacia un territorio internacional.
Pues sí, y bueno, luego el tema es, ¿por qué no los disuelven? ¿Qué significan? ¿Cuál es
no
el...?
Lo sé.
Pero tendríamos que preguntar, fíjate, creo que hay ahí un asunto que valdría la pena tener más claro, pero bueno. ¿Algo más, David, en deportes?
Bueno, sí, Denise. Osmar Olvera, otra medalla para el clavadista mexicano de 19 años. Otra medalla, su cuarta medalla mundial, segunda en estos campeonatos mundiales en Doha, Qatar. Obtuvo el bronce en el trampolín de 3 metros detrás de los chinos, Xin Shong Yuan, que fue medalla de plata en Tokio, para que vean el nivel que trae Olvera. Este Shong Yuan fue medalla de plata en Tokio en esta prueba. y otro chino, Xin Xie, que fue medalla de oro en Tokio, se quedó con la plata, y el mexicano Olvera detrás de ellos, una actuación fantástica, está en un nivel competitivo importante. Esta prueba, Denis, trampolín 3 metros, sí está en el calendario olímpico, no el trampolín 1 metro con el que ganó el oro al comienzo de este Mundial de Deportes Acuáticos, y eso sitúa a México con 5 medallas en total, 3 de bronce, 1 de plata, una de oro, solamente por detrás, Denis, de China, que obviamente tiene 8 medallas de oro, la Gran Bretaña, que tiene 1 presea dorada, México 1 presea dorada, y Australia 1 presea dorada, para que...
Interesante.
Obviamente los chinos establecen una distancia importante con respecto a los demás, lo sabemos, sobre todo en la prueba de clavados, pero hay que ver cómo está trabajando México en este deporte, donde está codeándose entre las potencias mundiales. Bueno. Alejandro Orozco y Gaby Agúndez consiguen el boleto en 3 metros sincronizados femenil, así que ya hay 4 plazas aseguradas en aguas para Juegos Olímpicos que se han conseguido en este Mundial de Qatar, aguas abiertas femenil varonil, trampolín 3 metros varonil y femenil, y bueno, ahí va la delegación mexicana con este chico Osmar Olvera, que es realmente la gran revelación
y esperanza, pocos, ¿no? La gran esperanza.
Correcto.
Qué emoción.
A pocos yo diría ya una realidad, Denis, porque los campeonatos mundiales, digo, obviamente los Juegos Olímpicos intervienen en otro tipo de presión, está representando, bueno, aquí también está representando, estás representando a los clavados de tu país, pero hay más atención mediática y transmisiones de televisión, comentarios, y todo eso lo absorbe el atleta y tiene cierta presión o mucha presión, pero ya hoy en día Olvera está para competir ante los mejores del mundo, y bueno, habrá que ver en la medida en la que esté cerca o lejos de los chinos. Está sí. En la tabla de medallas.
Qué emoción, la verdad, y qué gusto. Hay que decir que hace tiempo que México está entre los mejores, digamos, países en el mundo en materia de clavados, pero bueno. Y seguimos.
Y otra cosa, Denise, si no podemos explicar por qué los clubes no se desprenden de las barras, ¿cómo podemos explicar que un deporte que no recibe recursos federales para sus deportistas esté en un nivel tan alto?
Hay una estructura privada claramente ¿no? En el país que ha pues que se ha instalado y que tiene que ¿hace cuánto? ¿Cuándo fue la primera vez que tuvimos un gran clavadista? ¿Es Girón, no? ¿O no?
No, bueno, a ver, pero Fernando Platas, un gran clavadista.
A ver,
Mena.
No. Sí, yo decía, ¿cuándo empezó? Quería ver el cómo.
Empezó hace mucho tiempo, Denise.
Ahorita doy el dato. Pero bueno, era simplemente, ya tenemos una escuela en el país sobre ese tema y qué bueno, sí. Se ha mantenido. Pero bueno, gracias, David.
Bueno, empezó Denise con Joaquín Capilla de los años 40, 50, que fue un clavadista muy notable, ¿no? Pero luego México ha tenido una buena escuela de clavados. Ahora hay una maestra, una profesora china, Ma Qin se llama, que tú sabes que los chinos revolucionaron este deporte, lo volvieron a inventar prácticamente, sí. Y hemos tomado algo de los chinos, pero sí hay una escuela mexicana de clavados, indudablemente.
Muy bien, te agradezco muchísimo. Gracias, David.
Gracias, saludos.
Gracias, nos vamos con otras cosas.
Libros con Adán Ramírez.
Adán, ¿cómo estás?
Hola, Denis, muy feliz de saludarte con este libro que se ganó el premio Sor Juana Inés de la Cruz 2023 de la escritora colombiana María Ospina Pizano, que se llama Solo un poco aquí en Random House, que es un libro, en verdad, en muchos sentidos reconfortante, aunque cuenta historias duras. Decía la vez pasada, cuenta la historia de algunos animales que habitan el mundo de los humanos, no en su hábitat salvaje o en su hábitat normal, sino ya en las ciudades. Comienza hablando de 2 perritas en Bogotá que fueron abandonadas, y lo que es rico de este libro, además de la imaginación, de la conciencia de los animales, es cómo se ve el mundo desde otros puntos que no sean los seres humanos. Creo que esa narrativa adquiere el tono siempre para quienes nos guste la literatura de la fábula, ¿no? El Cervantes cuando pone a hablar a los perros, y cómo siempre eso crea una dimensión de nuestra dimensión humana. Aquí se ve en Bogotá la gente pues desalmada, no solo hacia los animales, sino en general hacia el mundo, que no le importa nadie, que tienen cero empatía, y con las otras personas que sí tienen empatía hasta entre los animales, y las reflexiones que eso deja. También hay una segunda parte del libro de Nietzsche, muy lírica, muy bella, también muy dura, de aves que habitan Manhattan y cómo de repente terminan chocando contra los rascacielos y ahí mueren porque no está en su código genético que exista esto. No.
Y entonces, menos con vidrios.
Y hay una, la historia de una tángara allí, Ajá.
No, nada, nada más decía que, que lo terrible es que no solo es que hay edificios, es que esos edificios tienen unos ventanales gigantes y pues hay un, en fin, de por qué se estrellan los pájaros. Ajá.
Y existe gente apasionada que se apiada de estos animales también en los aeropuertos cuando las pobres aves pasan por allí y lo que se tiene que hacer con esto. Y recuerda también un poco este cuento hermosísimo, no sé si lo tengas en mente, el Príncipe Feliz de Oscar Wilde, que habla precisamente de una golondrina, cómo las aves pueden experimentar otra experiencia que nosotros nunca tendremos ante el mundo, y cómo observan también nuestra ciudad, cómo afectamos en ellos. Es decir, solo un poco aquí es una experiencia lírica muy bella desde los animales, una dimensión que no estamos acostumbrados en la literatura para adultos de meter a estos otras visiones, ¿no? Es un libro de una gran riqueza. Y hablando precisamente de la experiencia animal, Denise, habíamos quedado de comentar hoy un libro apasionante de este autor David Foster Wallace, que lo que toca lo transforma, este gran autor estadounidense que tiene el título en español del tenis como experiencia religiosa. Y lo primero que me enfrenté en este libro de Nietzsche es la tradición potente y rica de la crónica estadounidense, donde está Norman Mailer, donde está Tom Wolfe, estos Truman Capote, estos grandes autores que son periodistas y desde las primeras páginas que lees tienen esa pluma para transformar un espléndido juego de tenis en una experiencia literaria, cómo pega el sol. Y de repente empieza a hablar David Foster Wallace de Agassi y dice, es que este hombre no está constituido como los demás por diferentes partes del cuerpo, sino es como una anguila. Cuando juega, su cuerpo se mueve a un mismo momento. Esa plasticidad que tiene David Foster Wallace para observar y para transportar mediante el lenguaje una experiencia tan complicada que incluso él dice con la televisión se pierde, pero cuando estás allí lo puedes tocar. Y a veces hace cosas increíbles David Foster Wallace, y aquí la señalé, dice... parece casi frágil, cerebral, poeta, habla de Agassi, al mismo tiempo sabio y triste, cansado de esa forma en que solo se cansan las democracias. Creo que tiene
no, esa es que, brillantez. ¿Sabes qué pasa? Lo que es increíble, hay un momento en el que hace un comentario sobre un juego de la final 2008 entre Federer y Nadal. Y entonces básicamente hace va describiendo cómo es ese juego en esa final y además bueno contrapone esa facilidad de Federer que fluye, que parece no hacer esfuerzo, la compara con esa cosa como completamente de guerra que es el estilo de Nadal exudando esfuerzo, etcétera, y es increíble cómo Foster Wallace cuando te habla de cualquier cosa te habla de todo. Literalmente de todo, de la vida, de cómo estar en el mundo. No, es muy impresionante y luego pues se necesita una capacidad y una pues es que ni siquiera sé cómo decirlo, es claramente un manejo del lenguaje, de una precisión para poder ir desmenuzando un juego literalmente, y cada golpe que dan en ese punto entre Nadal y Federer, y él te va diciendo de cómo le pegó y cómo rebotó y cómo lo trató de sorprender y cómo hay una estrategia. Es increíble. En ese sentido, ¿te acuerdas cuando hablábamos de Karl Ove Knausgård, que puede escribir tres páginas sobre cómo cae el agua lavando los platos te podía él pasar, y cómo pegaba la luz y que se reflejaba en las gotas? Se requiere una capacidad de narración extraordinaria.
Claro, esa aprehensión del instante que sí tiene Carlo Bernaudart, que son los deportes o las artes escénicas, creo que aquí sucede algo increíble, Denise, que deslumbra, y es que claro, si lo ves en la televisión, está la tecnología de la cámara, del lente.
Es que te aplana. Puede,
claro.
Pero fíjate, dime.
Sí, dime. No, tú, por favor.
No, es que perdóname que te estoy porque me emociona. Dale, me gusta, que me emociona. Sí. Lo que pasa es que fíjate que ahora en los torneos de tenis han empezado a utilizar una cámara que en lugar de estar arriba y por lo tanto aplanar un poco lo que ocurre, esa cámara está un poco atrás de uno de los jugadores, ligeramente encima, pero te da la sensación de la velocidad a la que viene, de la velocidad del movimiento del jugador. Porque básicamente lo que te dice Carlo Bernaudart, que me parece increíble, porque creo que se refleja en todo, en Messi, en el fútbol, en el tenis y en cualquier cosa, es que cuando llegas a ciertos niveles de virtuosismo, entonces ya es que ya no piensas. O sea, no hay nada que intervenga el cerebro. Es algo que fluye completamente y donde la genialidad también fluye. Interesante, claro. si pensamos en nuestra conversación con Benjamín Labatut, en donde cuando te describe a un ser humano enfrentando a una máquina, hay un momento en que el ser humano le logra ganar a esa máquina porque hace un movimiento que era de 0.001 de probabilidad. Y es una genialidad. Y creo que ahí está la poesía, la genialidad, lo trascendente en encontrar un movimiento en la vida o en el tenis o en el ajedrez o en el go de esa manera. Creo que, en fin, creo que son gente que lo puede describir de una forma extraordinaria.
Claro, que finalmente para terminar es eso que no estaba planeado y que va más allá de la inteligencia y de la tecnología, ese momento en que Federer pasa precisamente por el único lugar que podía pasar la bola, y con lo que podemos cerrar es lo que dice de repente David Foster Wallace, que el deporte y la belleza es que es una reconciliación con el cuerpo. Porque dice, los seres humanos nos reconciliamos con el hecho de tener cuerpo, porque finalmente es lo que más nos pesa, porque lo que se muere de nosotros no es otra cosa que el cuerpo. Entonces, ese milagro que es David Foster Wallace, Federer, Nadal y Agassi.
Gracias, te agradezco muchísimo. Gracias. Adelante.
Ya para despedirnos, Denise, esto es, ya para despedirnos, Floating on a Moment, Flotando en un Momento, de Beth Gibbons. Yo creo que mañana será pretexto para conversarlo con Rulo.
Pero dejémosla porque está muy bien. Lo platicaremos con Rulo. Mañana nosotros nos despedimos. Pásela bien, quédese aquí en Grupo Fórmula. De regreso mañana a la 1. Que la pase muy bien. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.